La herencia común de un pueblo es su historia.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Les contamos una novedad tecnológica.
Sí.
Tenemos Twitter.
Así es.
Camino al Facebook. Estamos desentrañando las dificultades técnicas de armar Facebook.
Sí,
porque lo queremos hacer lindo, ¿no? Como corresponde.
Queremos estar en las redes sociales.
Claro, exactamente.
Bien.
Qué lindo, ¿no? Que este término tecnológico reemplace a lo que uno entendía por redes sociales en otro momento, ¿no?
Es cierto.
Sí, pero está muy bien que la gente se comunique, que uno se contacte con el compañerito de jardín, por ejemplo, y después hagas una reunión y digas, ¿de qué hablo con este tipo, no?
Claro, que ya no conozco.
No lo veo hace 40.
Claro.
Pero bueno, está todo bien.
Sí.
Pero ha servido para mucha gente se ha reencontrado, es una vía de comunicación muy interesante.
Sí.
A pesar de que sostenemos el eslogan de nuestros queridos amigos de la librería Gandhi, de México, que dice, menos Face y más Book, ¿no? Que está bueno. Pero bueno, vamos con el Twitter.
Sí, @historiasrn.
Perfecto. Ahí se pueden contactar con nosotros. No sé si le vamos a ir contando todo el tiempo qué estamos haciendo, pero bueno, algunas cosas que le puedan interesar. Ahí se van a enterar de algunas charlas que demos o temas o... Vamos a tener un contacto más directo con ustedes, lo cual la verdad que nos encanta. Vamos a contestar la pregunta que quedó pendiente la semana pasada. Lo felicitamos a Lautaro Lozada, que contestó correctamente. La pregunta era de qué trabajó el Che en México. De fotógrafo, pero no para cualquier agencia. Para la Agencia Latina, la agencia de noticias peronistas, que existía en México y que tenía un poco la intención que va a tener después Prensa Latina. En algún sentido, que era dar una contrainformación al monopolio periodístico de las agencias que invariablemente hablaban mal de la Argentina peronista, ¿no? Uh-huh. Ahí nos ha contado bastante del tema de don Ramón Landajo, que estaba como una especie de agente del peronismo en México y es el que le da este laburo al Che, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Así nos contó. Bueno, la pregunta de hoy tiene que ver con Tania, esta extraordinaria mujer que muere en la campaña de Bolivia y que está enterrada ahí en Valle Grande también. Vamos a preguntar entonces cuál es el nombre de Tania, el verdadero nombre de la guerrillera Tania. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien, y el premio es un ejemplar de 1810, así que Lautaro puedes pasar a buscarlo por Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, una de las cosas que impresiona cuando uno va a Camiri, a esos lugares, la quebrada de Yuro, que ellos dicen del Churo, hay que salir de Valle Grande, andar un rato largo y llegar a un lugar bastante inhóspito, bajar a una quebrada donde está la piedra donde fue capturado el Che. Y ahí lo captura un personaje realmente siniestro, que es Gary Prado, a quien tuve la posibilidad, yo no digo ni el honor ni el placer, la posibilidad de entrevistar. Y él tiene una maldición encima, efectivamente, ¿no? Es una persona que ha quedado paralítica, curiosamente enfrentando a un grupo de derecha boliviana, la famosa Falange Socialista Boliviana, una rebelión, le pegan un tiro y queda con parálisis para toda la vida. Es uno de los que los bolivianos identifican como la maldición del Che, ¿no? Uh-huh. Pero la maldición del Che en realidad se manifiesta en Gary Prado en algo que él dice cuando uno lo entrevista. Lo primero que te dice, yo hice cosas mucho más importantes en mi vida y soy hoy en día diputado y soy... Uh-huh. Y la condena es que nadie le pregunta por su vida, salvo lo que tiene que ver con el Che. Esa sí que es una maldición para él. Y vamos a escuchar este fragmento de lo que hablábamos del CD que acompaña el libro de Pacho, donde Gary Prado cuenta cómo capturó al Che.
Recibió la información de un campesino que durante la noche había visto al grupo guerrillero en el interior de una quebrada de las proximidades, a unos 2 kilómetros de la higuera. El campesino llegó al puesto militar para dar esta información. En base a esa información, yo fui con unos 70 hombres a verificar la información y al iniciar el registro de las quebradas, entablamos combate con la guerrilla. Tuvimos un combate de aproximadamente 5 horas, a lo largo del cual, en un momento, a las 3 horas de iniciado el combate aproximadamente, cuando ya íbamos cerrando el cerco sobre la quebrada, 2 guerrilleros trataron de salir por una pequeña falla, una especie de chimenea que había en una de las paredes del barranco, con tan mala suerte que salieron justo donde yo tenía 2 soldados ahí controlando ese lugar, y fueron capturados prisioneros. Uno era Che Guevara y el otro era Willy, un guerrillero boliviano.
Lo que ahí tuvimos la posibilidad, estando en el lugar, de conocer a los vaqueanos, que lo subieron al Che después de resultar herido. Sí. Pensemos que el Che estaba herido, con una crisis asmática tremenda, y había que subir esa cuesta, que la verdad que nosotros, cuando la subimos, tuvimos... Ninguno tenía asma, pero terminamos destrozados. Inclusive, me acuerdo, un amigo camarógrafo se quedó ahí, no lo podíamos subir. Sí, sí. Porque hay un fenómeno de falta de oxígeno por la altura y por la presencia de mucha caña, que absorbe mucho oxígeno, ¿no? Entonces uno le falta el aire literalmente. Y es una cuesta muy difícil de subir hasta llegar al camino que va hasta la escuelita, ¿no?
Y cargados.
El cargado, herido.
Y con el peso que había perdido también.
Sí, bueno, en una situación de hambre, hacía días que comían muy mal o no comían, lastimado por todos lados, y ahí tiene que caminar 2,5 kilómetros hasta la famosa escuelita. Bueno, todo esto nosotros, nadie decía nada, pero cuando llegamos arriba, largando los bofes y ahogados y nos dimos cuenta, todos los que estábamos ahí, que nadie se quejaba, porque nos daba vergüenza quejarnos, ¿no? Es decir, no te podías quejar acordándote de lo que había pasado este hombre en esas circunstancias. También tuvimos la oportunidad de hablar con la maestra, en la que tuvo los últimos diálogos con el Che, ¿no es cierto? Donde él inclusive le corrige un acento que había escrito en el pizarrón, y hablan de la revolución y para qué sería la revolución. Un diálogo muy lindo, ella le lleva comida. Recordemos que el Che está bastante tiempo en la escuela, del mediodía del 8 hasta el mediodía del 9, donde es interrogado, donde vienen los agentes de la CIA, sí, a molestarlo, a sonsacarle cosas. Él, por supuesto, no dice nada.
Ahora, qué mundo, ¿no? Porque entraban agentes de la CIA país soberano.
Sí, claro, por supuesto.
A pedir cuentas a alguien.
De hecho, todas las hipótesis se barajan entre la tarde del 8 y la mañana del 9, que tienen que ver cómo hacían para tener a este hombre vivo, digamos, y qué cuidados había que tener a la hora de fusilarlo, ¿no? Si se decidía fusilarlo. La decisión final se toma en Washington, ¿no? Y esto llega al gobierno boliviano, que finalmente decide fusilarlo porque se da cuenta que no lo puede tener preso. O sea, que tenerlo preso significaría un conflicto permanente. Imaginan incluso la hipótesis del juicio, la defensa que haría él mismo en juicio, el carácter multiplicador que tendría ese juicio, de las palabras del Che, hablándole a todo el mundo al estilo de la historia me absolverá de Fidel, pero con otro contexto y mucho más fuerte, seguramente, en aquel momento del mundo y de América Latina. Y por lo tanto, deciden fusilarlo, aclarando y dejando muy en claro que no se le puede disparar a la cara ni a la cabeza, porque tiene que quedar claro que el muerto es este hombre, ¿no? El hombre. Bueno, ahí todo un largo debate, y finalmente se llega a la conclusión que hay que matarlo, ¿no? Bueno, y eso va a estar a cargo del soldado Terán, y es la famosa anécdota, ánimo que va a matar un hombre, ¿no? Que el Che le dice, entre otras cosas, según parece, para que no lo lastime tanto, ¿no? Porque el Che tiene una importantísima cantidad de heridas en la pierna, bueno, sufre bastante, una agonía lenta, hasta que el mediodía del 9 muere Ernesto Guevara, ¿no?
Qué cosa, ¿no? Porque esa cosa, porque uno dice, bueno, sí, un fusilamiento, y el procedimiento,
no, ningún procedimiento.
Y las normas ajustadas al derecho.
Ningún juicio. A él se le informa que han sido asesinados sus compañeros. Él todo el tiempo preguntaba por sus compañeros, ¿no? Que habían sido capturados con él. No se le da ninguna información, inclusive se ofrece a atenderlos y le dicen no hace falta, con lo cual ya se da cuenta que están todos destrozados, fueron torturados y asesinados. Esto se ve en la imagen completa de cuando se ve el cadáver del Che. Abajo están sus compañeros en un estado lamentable, ¿no?
Con imágenes que parecen de o de los condenados de la tierra o de las venas abiertas.
Sí, ¿no? Es impresionante, eso es muy impresionante, ¿no? Y bueno, finalmente uno cuando va a Valle Grande, que es una ciudad intermedia, digamos, en cuanto a población e importancia, ya no es un pueblo, y llega al Hospital Cruz de Malta y le dicen que ya te ven y te dicen al fondo, ¿no? Donde está la lavandería, que es donde fue expuesto el cuerpo del Che. Ahí me fui con un compañero del diario La República de Uruguay. Y bueno, cuando llegamos al lugar, que es una especie de construcción muy pequeña, sin paredes, y el piletón en el medio, nos pusimos a llorar automáticamente, pero no era una cuestión, no lo podemos controlar, ¿no? De la emoción que te provoca. Todas las paredes están escritas en los más diversos idiomas del mundo. Es como un lugar de peregrinación, siempre hay flores en ese lugar, y uno completa la imagen, uno naturalmente ve a él, ¿no? Ahí expuesto, y es muy impresionante, sinceramente. Pudimos hablar con Susana Osinagas, que fue la enfermera que lo lavó, lo acondicionó para exhibirlo, decía que estaba muy deteriorado, estaba muy mal, y bueno, hubo que más o menos mejorar un poco la imagen. Ella dice que sigue soñando con esa mirada, porque esa mirada que tuvo que ver con el traslado en helicóptero, que quedaron los ojos por el rigor mortis abiertos, esa mirada increíble, ¿no? Y bueno, y la gente que en principio no sabía quién era este personaje, se va enterando después. Ella misma no sabía quién era, después le cuentan quién era ese muerto célebre, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, la famosa historia de Vargas Salinas, uno de los asesinos de Tania, que una noche se quiebra hablando con Anderson, uno de los mejores biógrafos del Che, y le cuenta dónde estaba enterrado el cadáver, ¿no? Donde le dice que el cuerpo estaba enterrado al costado de la pista, y ahí viene toda la tarea que se lleva adelante durante bastante tiempo por parte del equipo argentino de antropología forense y de médicos cubanos, que terminan determinando la identidad del Che. Y me parece interesante decir que hubo un señor que se llama Mario Vargas Llosa, que puso en duda esto en un artículo en Diario El País hace unos años, burlándose de toda esta situación, ya en el colmo de su traición a sus ideales originales, quedando él en ridículo, ¿no? Porque esto está más que científicamente comprobado, se hizo la placa dentaria, bueno, está claro que se trata efectivamente del cuerpo del Che, que hoy descansa en Cuba, como todos sabemos, ¿no? Pero evidentemente la muerte física del Che era el comienzo del nacimiento del mito, ¿no? De San Ernesto de la Higuera, de toda esta cosa que uno ve cuando va a la zona, cuando habla con la gente, de ese fenómeno tan particular. Bueno, en cuanto a la fuerza que tiene la noticia de la muerte del Che, ¿no? Cuando se ve la foto, en definitiva, que certifica que esto es así, porque la gente no lo quería creer, ¿no? Se produce este discurso de Fidel, realmente emocionado, en torno a la muerte del Che.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che.
Bueno, estamos llegando al final de este homenaje, de estos dos programas de homenaje a Ernesto Guevara, este gran argentino. Y bueno, la verdad que es siempre un gusto recordarlo, pensarlo, transitar su vida, una vida increíble, una vida que nos conmueve, nos emociona, nos alegra por momentos, nos entusiasma con la utopía, con tantas cosas impresionantes que nos ha dejado este hombre, este elegido, como bien dice Silvio Rodríguez en esta canción. Un abrazo muy grande y nos escuchamos el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.